Recientemente, después de décadas de existir la ley Hans-Burton, ley que lleva el nombre de dos legisladores republicanos, uno en el Senado y uno en la Cámara de Representantes en esa época, de haber sido aprobada y haber sido firmada por el presidente Bill Clinton, nunca se han implementado una serie de artículos de la ley que hubieran permitido a familias, herederos cubanos de personas ya fallecidas o personas vivas todavía de avanzada edad, cuyas propiedades fueron robadas por la dictadura de Castro en los años 60, haber demandado a los que hoy en día usufructan de esas empresas, esos terrenos, esos edificios, esas propiedades. Algunas son de tipo agrícola, otras eran terrenos donde se construyeron hoteles a la orilla del mar, en fin. Pero los presidentes americanos optan por dejar estas cosas sin entrar en vigor para no buscarse problemas con los países de la Unión Europea, sobre todo con España, porque muchas de estas empresas que hoy en día están asentadas en Cuba son empresas canadienses o extranjeras, españolas. Sin embargo, el presidente Trump aparentemente está contemplando un cambio radical. Lo anunció hace poco Mike Pompeo, también ha hablado de esto el propio Mauricio Claver Carón, que es de origen cubano.
Así es.
Y hay algunas personas que están entusiasmadas, hay otras que están un poco recelosas de que esto se haga, pero donde dije, Diego, tú sabes, como el prestidigitador, que se haga para cubrir una serie de apariencias, pero que en esencia no tenga los frutos necesarios.
Sí, donde se puedan realmente recibir los resultados que uno espera de una demanda cuando todo el mundo sabe lo que ocurrió en ese momento y cómo no hubo una expropiación, porque eso siempre hay que aclararlo. Y se fueron expropiadas. No, cuando tú expropias es porque tú pagas.
Sí, no, estos fueron
Estos fueron
robados.
robadas por el
Robadas.
régimen.
Entonces, por ejemplo, si mi familia fuera una de estas familias, que no lo es, yo no haría nada con poder demandar al gobierno cubano, porque sería una demanda inútil. Aunque la gane, no voy a cobrar ni un céntimo. Pero sería muy diferente si yo pudiera demandar a la empresa de hoteles Meliá, que tienen un hotel en mi propiedad en Cuba. No es el caso, estoy hablando
O
hipotéticamente.
a la empresa
Porque a
X que
Meliá sí le
montó.
puedo ganar una demanda,
Exactamente.
pero al Estado cubano no. Entonces, de eso se trata, de lo que vamos a estar hablando, porque Julio Schilling, presidente fundador de Patria de Martí y Alianza Democrática, ha preparado un simposio donde van a haber varios panelistas. Está con nosotros Julio acá, precisamente para hablarnos de este particular.
Encantado,
Bienvenido, buenas
encantado de estar
tardes.
con ustedes en
Bienvenido.
esta tarde aquí en Actualidad
Más o
Radio.
menos por ahí es,
No,
¿no?
perfecto, es más, podría ser un panelista mañana, tú también, Agustín, de ver. Has expresado la ley tal cual. Es uno de los instrumentos más exquisitos para lograr el objetivo, primero, defender derechos de propiedad, defender los principios de un Estado de Derecho y ayudar a alcanzar la liberación de Cuba, o sea, de una manera civil, de una manera
La
consecuente, con valores.
asfixia.
Correcto. Mira, tiene cuatro títulos. El primero en sí profundiza lo que ya está establecido, o sea, el embargo, es profundizar el embargo. Magnífico. El título 2 habla de una situación en el futuro donde habría una programación para ayudar a encaminar a una Cuba libre, profundizar instituciones democráticas, define,
Sindicatos, partidos políticos,
correcto,
cosas
define
así.
lo que es una democracia, o sea, y
Exactamente.
define las metas que tendría que llegar el Estado cubano para poder.
Excarcelar presos
Correcto.
políticos, todo eso.
Todo eso más bien. Pero está en el tercer y cuarto capítulo, donde están las herramientas realmente útiles. Están las armas ahí, las municiones están ahí. El tercer capítulo, como bien mencionaste, le da una capacitación a norteamericanos y cubanos naturalizados, ir a los tribunales estadounidenses para demandar y responsabilizar a empresas extranjeras y norteamericanas, de la que fuera, que tienen activos en los Estados Unidos y están lucrando con propiedad robada. Porque hay que imaginarse esto, el Castro comunismo roba una propiedad, se retiene el título como si fuera, porque una cosa es nacionalizar e indemnizar propiamente, que eso se ha ocurrido y ocurre y es parte de la ley internacional. Pero robarse es ilegal, o sea, es un delito.
Claro.
Entonces, eso es en efecto lo que ha ocurrido donde no le han dado un centavo, ha sido una transacción de robo olímpico.
Y esa fue la base del embargo que
Claro.
tiene fecha de la presidencia de Kennedy.
Correcto.
El
Así es.
embargo no fue un embargo por cuestiones políticas, No fue una rabieta porque llegó un régimen comunista aquí al Caribe. No. El embargo es porque la dictadura de Castro se roba más de 4.000 empresas estadounidenses del sector de la minería, del sector de la hotelería, del sector del azúcar. Habían dueños americanos que tenían centrales azucareras. Ganado. Se robaron esas 4.500 empresas y no le dieron un centavo. Un solo centavo. No hubo una indemnización y por eso es que se pone el embargo.
Correcto. Es considerado el robo de propiedad norteamericano más grande
de la historia.
O sea, valorado hoy en 7 a 8 mil millones de dólares en propiedades comerciales.
En el hemisferio nuestro, desde Canadá hasta Argentina, desde la llegada de los españoles para acá, ningún estado se ha robado tanto valor, ni siquiera los sandinistas. Si sumamos el monto de todas las propiedades robadas por los sandinistas a su legítimo dueño, se llega a equiparar al valor que tenían las propiedades americanas en Cuba que fueron robadas por la dictadura de Castro sin pagar un solo centavo.
Ha sido un saqueo extraordinario. Entonces, el capítulo 3, pues le da acceso a las cortes para precisamente empresas que se han beneficiado de utilizar propiedad robada, pues entonces tendrían acceso los
herederos,
las familias, y empresas que han adquirido intereses por medio de comprar propiedades. Por ejemplo, Home Depot tiene intereses en propiedades cubanas robadas. ¿Por qué? Porque por medio de adquisiciones corporativas tiene derecho y es uno de los demandantes potenciales para eso.
No sabía eso.
Sí.
Ahora, Julio, amigo, estamos conversando con Julio Schilling, director de Patria de Martí, Alianza Democrática, sobre este simposio que se va a llevar a cabo este jueves 21 de marzo. Esto que decía Agustín, el tema de que es, y obviamente el régimen castrista no va a responder ni a cumplir ningún fallo de ningún tribunal, pero eso que aclaraba Agustín, cuando usted demanda una empresa, quizás él ponía como ejemplo a Meliá, pero cualquier otra empresa que hubiese adquirido terrenos o edificaciones y haya usufructuado y explotado durante años, allí sí entonces existen las esperanzas de poder recuperar.
Correcto, mira, y es el punto que has traído, Carlos, es importante para hacer la distinción en la diferencia del patrón que el presidente Trump rompió con tradición de la aplicación de esa válvula, de esa cláusula de escape, de lo cada 6 meses, de irlo extendiendo, que ningún presidente ha querido cumplir. Y eso es de permitir que se lleve a tribunales a las 200 y un poco más de empresas oficialmente castristas, o sea, empresas que no son nada más que extensiones del Partido Comunista, de capitalismo de Estado, ejerciendo con empresas directamente vinculadas al régimen castrista. Entonces, eso está muy bueno, pero en esta medida del presidente Trump, que primero, en vez de 6 meses, lo extendió por 45 días, ahora lo ha extendido por 30 para el 17 de abril, fecha simbólica. En nuestra historia, pues en esa fecha reconsiderar qué hace. Pero por el momento lo único que se puede demandar son esas empresas directamente vinculadas al Castro comunismo. Quedan eximidas empresas extranjeras y quedan eximidas empresas norteamericanas que están operando en Cuba ahora. Entonces, esto es un paso en la dirección correcta,
pero
sin lugar a dudas no es la implementación, y yo creo que está claro ambos en entender de que sin que se aplique con lo que fue la intención de la ley, o sea, precisamente disuadir a inversionistas y obligarlos a escoger entre el mercado norteamericano y el mercado de Cuba comunista, porque el capítulo 4 sale del capítulo 3 y permite que los Estados Unidos le niegue la entrada a ejecutivos, directores de personas que están vinculadas a estas empresas que están traficando en propiedad robada.
Esa es la parte más dolorosa, no es solamente la pérdida de un caso en un tribunal, porque en el caso de un tribunal esos casos languidecen, pueden tomar 3-4 años, a lo mejor la familia no tiene lo suficiente dinero para poder contratar los buenos abogados para iniciar esas demandas, cuestan mucho dinero. El caso es que aún alto ejecutivo de, por ejemplo, Meliá, o de cualquier otra empresa hotelera, o de una empresa de telefonía celular, o la empresa X de petróleos de Canadá, que tiene concesiones en Cuba, en un terreno que era privado, le pueden cancelar la visa. El título 4 establece de que ese funcionario canadiense, o español, o italiano, o francés, pierde la visa de Estados Unidos, bajo esta ley.
Correcto. Entonces, podemos ver lo que amamos la libertad y queremos una democracia en Cuba, el valor de esta joya.
El mucho, tema de la ficha, Julio, lo que decía Agustín, o sea, es lo mismo que está pasando con Venezuela. No han disparado un solo tiro, pero ya Maduro no puede manejar Citgo y poco a poco no va a poder mover los barcos que van, que llevan petróleo de Petróleos de Venezuela. En este caso, no se está disparando un solo tiro, pero hay una asfixia económica y evita que vayan más empresas a hacer negocio con la dictadura.
Por supuesto, estos tipos de regímenes se mantienen con dinero, o sea, hay un alto costo de mantenimiento, más allá de los recursos del narcotráfico, que en gran parte el negocio de la hotelera del régimen es con la intención de lavar dinero. Claro. O sea, eso es realmente, porque son hoteles que están vacíos. Que te muestren fotos de cualquiera que va a Cuba, los hoteles están vacíos, los restaurantes están vacíos. Todo esto es parte de un intento de lavar dinero, y por eso las FARC tiene una relación tan íntima, por eso Irán tiene una relación tan íntima con Cuba. Hay una relación simbiótica en todo esto. El pensar que son actores aislados, soberanos, eso es una falsa visión de la realidad.
Esto va a ser mañana jueves a las 6 de la tarde, donde siempre Julio y Patria de Martí organizan estos seminarios, estos simposios, en la biblioteca de Westchester, que queda en Coral Way y la avenida 94. En un salón
correcto. La entrada es completamente gratis, por supuesto.
Te van a acompañar algunos panelistas.
Correcto. Eugenio Yáñez, va a estar Juan Vega, Nick Gutiérrez y Enrique García. Yo tendré el privilegio de ser el moderador. Siempre habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y la idea es elevar la concienciación de por qué es fundamental. Y ahora que se está reconociendo lo obvio para tantas personas, que hay una conexión entre Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, entre estos agentes, entre las FARC, entre estos agentes del mal, negarle fondos y establecer una moralidad. El sistema de libre empresa requiere una moralidad.
Así es. Una de las cosas que más se ha criticado y que se ha criticado de manera consecuente ha sido el hecho de que dinero producto de la corrupción, de que dinero producto de robarse a los pueblos de América Latina, terminaban invertidos
en el país. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. Es el paralelismo que hay con las mafias italianas. Las mafias italianas, que tienen su origen hace más de un siglo en Italia, luego se trasladan acá a Estados Unidos con las migraciones de los italianos que se asientan predominantemente en el área de Nueva York. No competían por poder, no competían por dominar una familia a la otra, competían por lucrar. Y entraron en el negocio de el alcohol, cuando el alcohol estaba prohibido aquí en los Estados Unidos. Al Capone era de origen italiano, ¿okay? Y Al Capone traficaba en estas cuestiones del alcohol cuando estaba prohibido el alcohol en los Estados Unidos. Y luego, en época más moderna, traficaban con la prostitución, así con es. los sindicatos, los casinos, la hotelería. ¿Pero por qué? Por ganar dinero. Estas mafias realmente lo que les interesaba era ganar dinero. Estas mafias modernas de las dictaduras, más allá del proceso del poder, no están ahí más que para continuar utilizando el poder para ganar dinero. Porque fíjate, si tú me dijeras a mí que Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro realmente han vivido en la austeridad como el presidente Mujica lo hizo en su país, vivieron humildemente, destruyeron las naciones, pero vivían estoica y humildemente como el más pobre. Yo diría, bueno, se equivocaron, pero lo hicieron con un principio y una dignidad totalmente distorsionada, totalmente aferrada, pero yo respetaría por lo menos el hecho de que fueron consecuentes en sus principios. Pero no, la pobreza es para la plebe, es para los demás, totalmente, para los súbditos, es la rebelión en la granja.
Es así,
¿ok?
Es así.
La pobreza y la austeridad, no, aquí vamos, todos vamos a contribuir a de rodillas por defender la patria, hacer las consignas, el año de la productividad del azúcar. Y sin embargo, cuando unos años antes de Fidel Castro morir, la revista Forbes estima su fortuna en más de $1,000 millones, un individuo que no venía, por ejemplo, como el señor Trump o el señor Bush o el señor Gore, de fortunas de antaño de su negocio en la política. No, este hombre no pegó jamás un dedo en un trabajo y sin embargo terminó con más de $1,000 millones y los herederos de él, los herederos de Raúl, Están multimillonarios.
Incluso acaban la cuenta ayer de lo que tiene Ortega, y uno puede sacar de los herederos de Hugo Chávez.
Daniel Ortega.
Gente que no pega un bloque.
Jamás en la vida.
Y hay una gran diferencia entre, por ejemplo, un millonario, multimillonario en un país donde hay un Estado de Derecho, una democracia. Y eso es que la ley, se tiene que regir por la ley. En otras palabras, si Bill Gates viola a una chica de 14 años, Gates puede terminar preso. Sin embargo, eso ocurre en la alta esfera, en Cuba comunista, en Venezuela, en cualquier otro régimen, la ley, hacen lo que quieran y están totalmente por encima de la ley. Entonces, tienen en efecto un sistema de castas donde son intocables para hacer lo que les da la gana.
El poder es para lucrar, el poder es para tener esquemas de narcotráfico, vender oro en el mercado negro, regalar petróleo y comprar voluntades. O sea, y tristemente, todavía hay gente que viven en estos lugares que están empobrecidos hasta el tuétano y no se dan cuenta de que el mandamás se ha hecho multimillonario a expensas de ellos, a expensas de la clase trabajadora.
Así es, y nada más que hay que ver la forma escandalosa en que viven todos sus hijos, todos sus nietos, a través del mundo, porque tienen gusto más, porque al menos a veces muchos multimillonarios tienen el pudor de ejercer cierta frugalidad, cierta humildad a la vista.
Exacto.
Sí, sí, pero esto no. Se pasean en yates, con fiestas.
Estos te enrostran el dinero maravilloso.
Y hablan de igualación, y hablan de beneficios.
ABC de España, el periódico ABC, el diario ABC de España, publicó la semana pasada un artículo donde el hijo de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, da fiestas una o dos veces a la semana.
Cierra una terraza,
en las mejores discotecas de Madrid, con botellas de licor de 700 y 800 euros, una sola botella, champán y cavas extraordinariamente caras. Entonces van 30, 40, 60 invitados, cierran parte de la discoteca, la fiesta empieza a las 8 de la mañana, de la noche, termina a las 8 de la mañana, se gastan decenas de miles de dólares o de euros. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿de qué trabajo vino eso? ¿De dónde se lo ganaron? No se lo ganaron. Es del oro que venden en el mercado negro, del petróleo, del narcotráfico, del robo, de la venta de alimentos.
Eso es parte del costo de mantenerse el poder. Por eso es fundamental privar a esta dictadura de los fondos por cualquier vía, porque es así, comprando la lealtad de represores, entonces sirven los intereses dictatoriales a toda costa.
Vamos a recordar que esto será entonces un simposio este jueves 21 de marzo a las 6 de la tarde en el 9445 Coral Way. El moderador del evento será Julio Schilling, que está con nosotros acá. Los panelistas, Eugenio Yáñez, Nick Gutiérrez, Juan Vega y Enrique García. La entrada es gratis, está abierta al público. Y si por alguna casualidad la gente no puede ir, pues a través de la página Facebook de Patria de Martí,
correcto,
se pueden conectar electrónicamente y participar de este simposio organizado por Patria de Martí y Alianza Democrática.
Julio, nos queda un minuto y quisiera preguntarte el efecto que puede tener o que va a tener para la dictadura cubana el no recibir más petróleo de Venezuela, que ya lo ordenó el presidente Guaidó, inclusive ha pedido ayuda internacional y hoy mismo Estados Unidos ha dicho que quien ayude a dilapidar los tesoros, en este caso petróleo y oro, van a pagar gravísimas consecuencias. Cuando ese petróleo, que ahora está en el orden de los 45, 48 mil barriles diarios, deje de llegar a Cuba por completo, ¿qué efecto tendrá?
Vamos a ver un periodo de la profundización de lo que fue el periodo especial, pero hay que entender que estos regímenes tienen más de 2.500, por ejemplo, el caso de Cuba, más de 2.500 empresas en el exterior, empresas pantalla, que tienen una entrada de dinero. El dinero del narcotráfico, el dinero de la venta de información, del robo de identidad, del fraude del Medicare. O sea, tiene un mecanismo, una red de buscar recursos por todas vías que no se reporta, pero sin duda para el ciudadano, pues vamos a ver.
¿Vendrán apagones?
Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y hay que entender que los apagones en parte son instrumentos de terror, es un instrumento de control. Mi postura con lo que hemos visto en Venezuela es que esto ha sido parte de un mecanismo para... Lenin lo usó para precisamente aterrorizar al pueblo, mantenerlos entretenidos y ocupados en las necesidades básicas y que nadie pueda conspirar.
Claro, perfecto. Que se te llene el evento.
Muchas gracias.
Mañana lo recordamos nuevamente al público.